Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, ¿no? Pero un tiempo sin conversar con vosotros y con vosotras, como diría aquel. Un tiempo en el que estoy bastante ausente del 2.0 y paso los días leyendo, reflexionando sobre lo que leo, tomando notas, pensando. Salgo a pasear mucho, inclusive a veces salgo a pasear sin móvil. Qué gran locura, qué antisistema salir a pasear sin móvil, ¿no? Hay días que salgo a pasear sin móvil, que salgo sin documentación, que salgo sin dinero y en cuanto puedo me quito la mascarilla. En cuanto puedo. La gente con la que me cruzo, la mayor parte me miran horrorizados y corren en dirección contraria, literalmente. Y yo pienso que qué daño ha hecho la desinformación y sobre todo no leer, no pensar, no tener otras ideas, no contrastar, en fin, allá ellos y ellas. Vivo ajeno a la realidad que nos rodea en el 1.0, que básicamente es todo mentira, en fin. Sin llegar a lo de el in vino veritas, no vamos a llegar a eso, aunque a veces uno lo piensa. Solo quiero hablar de libros. En este mes me he leído unos pocos libros. Me leí uno que se llama El futuro va más rápido de lo que piensas. Creo que era de Peter Diamantidis o algo así. Un libro que es interesante sin duda alguna. Un libro que te viene a decir que una serie de tecnologías que estaban ahí, como el Hyperloop de Musk, como los coches voladores, que eso yo no termino de verlo. La robotización, por supuesto, en fin, que hay una serie de elementos disruptivos de la tecnología que han llegado ya, que ya están aquí, y el libro básicamente es optimista, un poco fantasioso, pienso yo, no profundiza, es decir, básicamente viene a decirte que el pasarse a las energías renovables es la solución total de nuestros problemas. Es decir, nuestros problemas se van a solucionar cuando abandonemos las energías fósiles, cuando abandonemos el carbón, el petróleo, el gas natural, que además ya sabemos que contamina y que contribuye al cambio climático, y que es lo peor de lo peor, y entonces que nuestros problemas se van a solucionar, pues pasándonos a las energías renovables y limpias, ¿no? Ya sabemos que esto es un poco una falacia, porque deberíamos leer el libro de los metales raros, que también comenté, creo que a principios de año, donde es la cara B de las energías, entre comillas, limpias, que no son tan limpias como parece, que también contaminan y que también tienen su finitud, Pero bueno, es interesante ver que hay ciertas cosas que vienen, que están llegando a toda velocidad, que es posible que nos ayuden a tener una vida un poco más cómoda en algunos aspectos, pero que desde luego no son esa revolución que va a acabar con todos los problemas que tenemos. No va a ser así. No va a ser así porque nos enfrentamos a unos grandes desafíos que no se pueden solucionar con coches voladores. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Solucionarlo. Luego estuve leyendo otro de la disrupción tecnológica, este un poco más basado en datos, en cifras, más de la economía, un libro más profundo, vamos a decir, en la misma línea, pero abordando más el enfoque económico, el enfoque económico puro y duro. Recomendable, pero si ya quieres profundizar más en la variante económica. La era de la disrupción tecnológica, me parece que se llamaba, o algo así. Terminé de leer en papel uno que había comenzado a leer en digital, que era Lector vuelve a casa. Un libro finito de unas 100, bueno, quizá 200 páginas, que me ha encantado, me ha encantado. Desde el mismo proceso de lo que es la lectura, donde te explica que nuestros cerebros no están preparados para leer, igual que si estamos preparados para hablar, no estamos preparados para leer, todo el proceso que tiene que atravesar nuestro cerebro para literalmente aprender a leer es brutal, brutal, y lo explica de una forma muy entretenida, muy divertida y muy didáctica. Y luego, pues todo el proceso de la lectura, los cambios que sufre nuestro cerebro por la lectura en papel, cómo están afectando estos cambios a los estudiantes, a los niños. Bueno, muy, muy, muy buen libro, muy buen libro, muy interesante el libro. Lo recomiendo, sin duda lo recomiendo. Un libro muy, muy recomendable. Muy recomendable. Otro libro que me leí, que no sé si os hablé de él, no lo recuerdo, a ver si voy donde yo. Perdonar, pongo mis libros, que los suelo poner en Instagram, ¿eh? Yo mis libros los suelo poner en Instagram, los libros que he leído, ¿no? Entonces por aquí debería estar. Dejarme que lo busque, a ver dónde está. Sí, aquí anda. Que se llama ¿A dónde van los chinos cuando mueren? ¿Eh? ¿A dónde van los chinos cuando mueren? Que es muy interesante porque te habla de la comunidad china en España, ¿eh? La comunidad china en España, desde que empezaron a llegar en los años 80 hasta la actualidad. Y la verdad que te desmitifica y te informa, te aclara muchas cosas de la comunidad china y ya lo ves de otra manera, ¿eh? Lo ves de otra manera. Y la verdad que es un libro que se lee fácil, que es liviano, que es entretenido, que te pone un poco en perspectiva la historia, la filosofía de los chinos, su forma de trabajar, su forma de pensar. La verdad, me ha gustado mucho. Hace ya un tiempo que quería profundizar sobre el mundo chino y este fue una, bueno, pues una primera toma de contacto, una primera toma de contacto. Luego ya me puse en plan mucho más duro con los libros de Frank Dikotter, de Frank Dikotter, que me he leído los dos mamotretos. Uno que, es decir, la publicación del libro es cronológicamente inversa, es decir, que el primer libro que ha sacado en la historia ocurre después, es decir, la Gran Hambruna de China, que es el periodo que va de 1958 a 1962, donde se calcula que Mao, los cuadros del partido y el Partido Comunista acabaron aproximadamente, podrían ser más, ¿eh? Podrían ser más, con unos 45 millones de chinos, que se dice pronto, señores, que se dice pronto. Es decir, la China actual no la podemos comprender si no comprendemos las transformaciones brutales, profundas, radicales, extremas, salvajes que se cometieron en la época de Mao. Fijaros que la publicidad negativa que tiene Hitler y el nazismo, justificada, por supuesto, pero es ínfima si comparamos la gente que mató Hitler y los nazis y la gente que mató Mao. Es que es brutal. Y con datos, ¿eh? Con datos, lo recomiendo mucho. Es un libro pormenorizado, te da detalles y todos esos detalles, esos datos, esas informaciones, esos documentos, esas fotografías de los archivos del Partido Comunista en distintos pueblos y ciudades chinas, ¿eh? No, no se lo ha sacado de la manga. Brutal, brutal. sin duda, brutal. El segundo, que es inmediatamente anterior, que se llama La tragedia de la liberación, llegan los comunistas al poder, 1945-1957. Pues lo mismo, pero bueno, centrándose en ese periodo. Y queda un último libro que va de la Revolución Cultural, que ha salido o sale dentro de unos días en inglés, y a ver lo que tardan en traducirlo al castellano. No me importaría leérmelo en inglés, porque me he quedado impactado, pero y quiero saber la famosa Revolución Cultural de la Guardia Roja, que ahí ya arrasaron con lo poco que quedaba. Pero mientras va saliendo en castellano, me echo con lo que dicen que es la mejor biografía de Mao, que escribió Jun Chang con John Halliday, y bueno, pues La historia desconocida de Mao, otro mamotreto de 700 páginas que acabo de sacar de la biblioteca pública y está aquí esperándome. Bueno, luego terminé de leer, que se me había quedado, no atragantado, porque es un libro fascinante, un libro, a mí me parece un erudito, un filósofo, un pensador, un hombre que muy ponderado, que te hace pensar, que analiza las cosas, que te pone distintos ejemplos, gran documentación, uno de los grandes escritores, pensadores y filósofos del siglo XX y parte del siglo XXI, que es Jared Diamond. Le pueden conocer más por ese, el primero Gérmenes, se llama Gérmenes, Armas y no sé qué, ahora mismo no me acuerdo el título exacto. Colapso es otro de sus libros súper interesantes. Y el último que sacó se llamaba Crisis. Me gusta muchísimo porque te analiza siete países que a lo largo de su historia se enfrentaron a crisis y cómo las solucionaron, y qué perspectivas tienen para el futuro. Y es muy interesante. Finlandia, por ejemplo, Estados Unidos, Chile, Indonesia, Australia, son algunos de los países, que Japón, que tiene esos momentos que se enfrentaron a crisis, a lo largo de su historia, y cómo fueron capaces de solucionar esas crisis. Y bueno, muy interesante, ciertamente, un libro que había dejado abandonado en su lectura, no por falta de interés, sino por falta de ganas o qué sé yo, ahí llevaba, lo tenía ya hace más de un año. Tenía mediado y este fin de semana había acabado los de Frank Decotter y dije, venga, vamos a ponernos con Crisis de Jared Diamond, y lo acabamos y lo he acabado, y tengo que decir que es un libro, no vamos a decir atemporal, pero casi, con lecciones muy interesantes, muy interesantes. Ahora os digo lo que estoy leyéndome. Había una escritora estadounidense que se llama Anne Applebaum, esta mujer es una experta en regímenes comunistas y sobre todo pues todo lo que destrozaron los comunistas de distintos países desde el nacimiento del comunismo. El libro que en particular saqué de la biblioteca pública, que por cierto, qué buenas bibliotecas públicas tenemos en España, señores. Disfruten de ellas, porque es que, de verdad, hay libros que yo les hago seguimiento a través de las muchas revistas culturales, blogs que encuentro y que tomo nota y digo, mira, este me gustaría leerlo en algún momento, tal y cual. Y es que hay algunos que no pasan ni 6 meses, a lo sumo un año, y ya están en la biblioteca pública. Biblioteca pública que, bueno, vamos a decir que es gratuita, aunque directamente todo eso sale de nuestros impuestos, pero no quiero hablar de temas políticos, sinceramente, de corta data, ¿sí? Pero de momento es gratuita, de que no tienes que ir a la biblioteca y pagar como en otros países para llevarte libros. Y bueno, pues como os decía, experta en comunismo, el que he sacado yo es el que se llama El telón de acero, la destrucción de Europa del Este del año 1944 a 1956, centrándose en tres países. Sí, un momentito, por favor, un momentito. Perdonad, chicos, que es que estaba entrando unas notificaciones de importantes y quería responderlas. Decía que se centraba en tres países, en Alemania Oriental, en Hungría y el otro país me parece que es Rumanía. Ahora mismo no estoy seguro. No, perdón, Polonia. Polonia, Hungría y Alemania Oriental. Centrándose en estos tres países, es un tochaco de unas, no sé, creo que son unas 600 páginas. Bueno, para abrir boca, me gusta un poco como los jamones, hacer ahí una cata, ¿no? De una cata del libro, a ver qué tal es. Y en esa primera cata le he metido mano a casi ciento y pico páginas, es decir, que me gusta mucho lo que he leído. Me he traído también el de Mao, La historia desconocida, tochaco, porque quiero seguir profundizando en la figura de Mao. Luego, más una lectura un poquito más liviana, uno de Martin Ford, que habla de un tema que, sí, me leo bastantes libros de este asunto, tiene que ver con la sociología, con la tecnología, con los cambios cotidianos que nos trae la disrupción tecnológica. Es un libro que ya tiene 4 años y en estos asuntos hay que intentar estar al día, porque los cambios se van produciendo pues constantemente. Pero es un libro de Martin Ford que se llama El auge de los robots. Y el subtítulo es La tecnología y la amenaza de un futuro sin empleo. Un tema no menor, señores, un tema no menor sobre el que tenemos que tratar de estar ahí, de reflexionar de lo que nos puede atraer. Saqué uno que también me gusta bastante, que es se llama Buena economía para tiempos difíciles. Bueno, pues lo mismo, ¿qué economía tenemos que tener para el mundo que está cambiando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que cambiar el paradigma en el que estamos? Mientras hay voces que abogan por seguir en esta especie de huida hacia adelante, y seguir lamiéndonos las heridas y seguir como aquel libro que decía ¿quién se ha comido mi queso? Seguir lamentándonos de dónde está el queso, qué ha pasado con el queso, tú te has llevado el queso, pues hay gentes, pensadores, filósofos, economistas, maestros, profesores, parados, comerciales, hay personas que se están planteando desde su especialidad, desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su vida, que las cosas cambian, que las cosas están cambiando y que a ver cómo podemos gestionar el mundo que se nos está quedando en muchos aspectos, en muchas cuestiones. Y bueno, intentando no autodestruirnos los unos a los otros. Así que estos libros de economía social, vamos a decir, pues me parecen enormemente interesantes. Estos dos economistas han ganado el Nobel de Economía, que no es algo que yo siga mucho. A lo mejor alguno de vosotros sois economistas y los conocéis más. Son Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo. La verdad que es un libro que se lee muy bien, se lee muy bien, es cómodo, dice cosas con mucho criterio y la verdad que me gusta bastante, Luego he cogido un librito que también lo tenía entre mis notas y te da, bueno, pues muy ácidamente, es una crítica de la obsesión que tenemos por cuidarnos la salud cuando inevitablemente el cuerpo se deteriora y estamos condenados a extinguirnos, ¿no? Es una señora, Bárbara Ehrenreich, se llama corrosiva, se llama Causas Naturales. El librito es muy, muy entretenido, está muy bien, también os lo recomiendo. Y se dice, ¿cómo nos matamos por vivir más? Ese es el subtítulo. Hay que leerlo también. Es muy feminista esta mujer, pero feminista de los años 70. No las que supuestamente se dicen feministas de ahora, ¿no? Hay que leer a las feministas, sí, claro que sí, pero la de los años 70. Luego cogí uno que es más denso de leer, súper interesante, de Michael Pollan, que se llama El dilema del omnívoro. El dilema del omnívoro, en busca de la comida perfecta. Pues lo mismo, ¿eh? Como el hecho de ser omnívoros, pues nos lleva a cuestiones, a desafíos, a qué nos comemos, cómo nos lo comemos, qué estamos comiendo. Un libro que me ha parecido interesante, el aspecto de la alimentación, la industria de la alimentación, qué estamos comiendo, cómo nos estamos enfermando, en fin, son cosas que me interesan. Y últimamente que estoy un poco achacoso, probablemente como consecuencia de haber comido de mierda durante muchos años, pues me interesa ese aspecto. He bajado, que lo tenía ahí arriba, un libro que habla de la decadencia de Estados Unidos, que Estados Unidos está en decadencia, se resiste, por supuesto, se resiste a que lo descabalgue de ese podium China, pero que obedece que también en esto coincide Jared Diamond, de los desafíos que tiene Estados Unidos, que tienen que ver más con sus problemas internos, sus problemas de división política, problemas, consecuencia de haber sido un país con unas condiciones geográficas, con unas condiciones sociales, con unas condiciones económicas privilegiadas. Y bueno, ese es su problema, que toda esa situación de privilegio pues le hace difícil enfrentarse a los problemas que tiene ahora. Ese desmoronamiento interno, que es el que está sufriendo Estados Unidos, es el título precisamente de un libro de George Packer que se llama El desmoronamiento, 30 años de declive americano, que es un libro citado, es un libro que yo tenía comprado y que no me había decidido a comenzar a leerlo, y me lo voy a leer, sin duda me lo voy a leer. En esa línea, cuando me lea El desmoronamiento, probablemente leeré Sin solución de continuidad, un libro que habla de uno de los 50 estados de Estados Unidos, pero es un estado pues bien peculiar, que es Texas, que es un estado muy 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 interesante lo que ocurre en Texas a muchos niveles. Entonces lo leeré en simbiosis con el del desmoronamiento, y luego uno que tengo que encontrar cuando empiece con la política española. Uno que me regaló una buena amiga hace no demasiado tiempo, creo que hace un año aproximadamente, que se llama La estirpe del camaleón. La estirpe del camaleón, y el subtítulo es Una historia política de la derecha de España, de 1937 a 2004. Es decir, una época, bueno, unos buenos 80 años prácticamente, ¿no? No, un poco menos, unos 65 años, que hay que ir un poquito a la génesis de los partidos políticos, de who is who, quién le debe favores a uno, a otro, cómo se fueron relacionando. Por eso me cogí en una librería de estos de segunda mano, se llama Reread, que creo que hay por toda España, pues la trama económica de la época de los socialistas, de la época de Felipe González, porque todo está en el pasado, chicos, todo está en el pasado. Lo que vivimos hoy es un revival de algo que ya se vivió en el pasado. De hecho, hay una cuenta de Twitter que sube citas de los clásicos, y si tú no sabes que son de Tucídides o que son de Plutarco, lees la cita, te crees que está hablando de algo que está pasando en la política actual, y ya tiene más de 2000 años, eso también lo cita bastante en artículos que tiene todos los días en un diario, me parece que es de Zaragoza, pero no me puedo equivocar. Hablo de esta escritora que ahora ha cobrado una cierta fama con ese libro que se llama Manuscrito en un junco, me parece que es el título, Irene Vallejo, la escritora, que ella hace un artículo todos los días en su periódico, lamentablemente de pago, donde analiza un problema de la política, una situación de la política o de la sociedad actual en consonancia con algo muy similar o prácticamente igual que ocurrió en la época de los griegos y de los romanos. Es decir, que es la misma situación. Es la misma situación, pero que ya se dio hace 2000 o 3000 años. Entonces, al final, Si cambian las formas, cambia la tecnología, cambia el entorno, cambia la decoración, cambia la decoración. Pero todo ya lo hemos vivido, todo ya lo hemos vivido, ya hemos pasado un poco por lo mismo varias veces. Por eso hay que conocerlo, por eso hay que conocerlo, por eso hay que saber lo que hizo Mao, lo que hizo Mao con el gran salto adelante, la revolución cultural, por eso hay que saber lo que ocurrió en los orígenes de la derecha en España, por eso hay que saber la corrupción en la época, primera época del socialismo en España, hay que saberlo, hay que saberlo para cuando nos encontremos con las situaciones de hoy decir, ¡ey! Alto ahí, esto ya ocurrió, esto ya pasó, esto ya es así, esto ya es asado. Y no concebir esperanzas inútiles, no frustrarse, no cabrearse, no deprimirse y llevar una vida pues más tranquila, más relajada, más vida, más día a día, más disfrutar de las cosas pequeñas, tomar notas y no hacerse sangre y no martirizarse ni golpearse el pecho ni etc, etc. Por eso todo está en los libros. Todo está en los libros, todo está en la lectura, en las revistas. Tengo aquí de vez en cuando para desengrasar, pues me cojo mis revistas de Despertaferro. He visto un documental buenísimo. Bueno, no lo he terminado de ver esta semana. He hecho un pequeño inciso para ver un documental que se llama Humans. Tiene tres partes. O la primera, os lo recomiendo. Yo lo estoy viendo en ratitos, 20, 25 minutos. Una fotografía fabulosa, preciosa, maravillosa. La fotografía es awesome, como dicen los anglosajones. Maravillosa la fotografía que tiene. Y verlo, Humans se llama, y lo disfruto bastante. Así que, bueno, chiquets, ahí os dejo eso. Libros, leer un poquito más y estar menos en las redes sociales y en la discusión del día a día, que ya os digo de antemano que es perder el tiempo. Hala, venga, cuidaros, see you later, alligator.